Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Todavía existen puestos de trabajo en los que los trabajadores están subidos en un tejado, en un sitio alto, y carecen de las mínimas medidas de seguridad. Así se ha puesto de manifiesto en un reportaje que han emitido nuestros compañeros de Buenos Días Madrid de Telemadrid, en el que se ha puesto además de manifiesto que la empresa a la que pertenecían esos trabajadores será sancionada, esperemos que duramente, por parte de la Inspección de Trabajo, que ya ha abierto las diligencias oportunas. Esto que en los 80 era el pan nuestro de cada día y no hacía falta nada más que darse una vuelta por cualquier calle de cualquier ciudad española, parece que ahora en 2022 no debiera ser tan habitual como nos ha parecido en ese reportaje que han emitido nuestros compañeros de la tele. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mejor. Hace escasa media hora mojándome mucho.
Eso es lo que tiene ser motero.
Sí, bueno, al final viernes más lluvia, el cóctel perfecto para que nos tengamos que armar de paciencia.
Mucho atasco, además.
En el camino al trabajo o en la vuelta a casa.
Sí, sí, lo puede ratificar también Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, presente, aquí estoy. También presente. Hemos llegado a tiempo, efectivamente.
Qué antiguo suena eso de presente. Luego yo soy el bigenial del equipo.
Bueno, hacía mucho que no decía presente, tenía ganas de decir aquí estoy, en cuerpo presente.
En cuerpo pasamos mortal. Lista. Venga, pues vamos a pasar lista en nuestras redes sociales.
A ver si están ahí también presentes nuestros oyentes en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y Facebook también tenemos perfil, nos encuentran en Madrid Trabaja.
Ya nos llega pronto el de LinkedIn. Ya lo tenemos que hacer. Ya está.
Bueno,
decidido.
Nos pueden seguir a nosotros, que vamos también colgando ahí, compartiendo los contenidos del programa, y ya saben cómo nos llamamos.
Eso es. Que nos sigan en nuestros perfiles individuales, unos un poquito más currados que otros. Pero, mira, señala, menos mal que...
No sé de qué habláis.
La trastienda de la radio, no saben, estaba señalando a alguien, que a quién sabe a quién.
Sí, estaba señalando a alguien que ha venido en moto a trabajar. En fin, que dicho esto, tenemos también ofertas de empleo, que empezamos con 500 vacantes de conductores de Uber en Move Cars.
Sí, la compañía de vehículos de VTC, que necesita incorporar a su plantilla a 500 conductores en cualquiera de sus bases ubicadas en San Martín, Paseo de Extremadura y dos en Vallecas. El proceso de selección comienza con una entrevista y acaba con una prueba de conducción. Se ofrece un fin de semana libre por cada 5. Se recuerda que a los 7 días hay 2 días de libranza, lógicamente, pero que te dan esa opción de librar cada 5 fines de semana, y el salario es competitivo más incentivos de productividad mensual.
O sea, en las otras 4 semanas libras a diario.
Eso es, martes, luego, miércoles nos decían, miércoles, jueves.
Y luego la quinta, un fin de semana. Y luego, necesitan cubrir más de 50 puestos de repartidores.
Es imprescindible tener vehículo propio, moto, bici o coche, y el carnet de conducir tipo B o el de moto el A1, además de mochila térmica y disponibilidad para incorporación inmediata, así como flexibilidad horaria. Las funciones son de reparto y entrega de pedidos a domicilio.
Bolsa de empleo en Alcobendas para profesores de música.
En 3 especialidades, oboe, viola y violín. Se requiere tener el título superior de música según estos instrumentos y haber ejercido durante al menos un año en funciones de profesor. El proceso selectivo en este caso es por concurso oposición. Está formado por un cuestionario de máximo 50 preguntas tipo test. El plazo, el 3 de mayo, termina.
Y luego tenemos una oportunidad de trabajo para Office Manager.
Sí, una empresa del sector de la cosmética.
¿Esto es un jefe de oficina o qué?
No exactamente. Necesita personal precisamente para realizar labores de grabación de pedidos, coordinación de mensajería, firma de albaranes, de proveedores y gestión de pedidos de gestión interna.
O sea que manager tampoco no. Es muy manager.
Como un administrativo, ¿no? Más o menos al uso.
Sí, sí.
Es necesario aquí tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, buen manejo de herramientas ofimáticas, experiencia en el sistema informático SAP y conocimiento de inglés nivel intermedio, un nivel B2. El horario es flexible y el salario oscila entre 24.000 y 25.000 euros brutos anuales.
Terminamos con 6 vacantes para trabajar en una sala de cine. ¡Hombre, qué bonito!
En una oferta que publica la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Coslada para contratar a personal que se encargue de la limpieza de salas con aprobación de entradas, acomodación de clientes y otras tareas de información y atención. El contrato es indefinido, a jornada completa o a media jornada, en turno de 4 a 12 de la noche.
Esto hay que hablar con los responsables de esta oferta, porque que haya una oferta de empleo para trabajar en un cine en la Comunidad de Madrid, tenemos que convertirlo en portada del programa.
Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a ponernos en contacto.
Porque
con
cuando
ellos.
Hablamos tanto de la desaparición, por desgracia, de salas de cines, pues que haya una que esté generando trabajo, esto es noticia. Pero bueno, de cualquier manera, lo que a ti te interesa es optar a esos puestos si cumples con los requisitos, y en ese caso deberás visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de abril del 22.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no sé cómo andarán este viernes nuestros orientadores laborales, si habrán cogido el coche, si todavía estarán en sus puestos de trabajo, pero vamos a preguntarles a ellos. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, nada, yo es que ya llevo aquí desde las 8:30 de la mañana, así que... Esta mañana no llovía, he llegado bien, no me he mojado, estoy sequísima, así que bien.
Bien, por el momento, hasta que vuelvas a tu casa.
Hasta que salga, dentro de una hora más o menos, y entonces ya me mojes y eso.
Te mojes bueno. Y te armes un poquito de paciencia con los atascos que hay ya, en Madrid.
Sí,
que se unen dos circunstancias que son conflictivas. Por un lado la lluvia y por otro lado que estamos en viernes.
Bueno, pero yo creo que a las 4 ya, cuando yo salga, habrá bajado...
El suflé.
Ya, sí, exactamente. Ya no habrá tanto coche por ahí por medio. Estarán todos en casa.
Bueno, esperemos que sea así. Vamos a preguntar también a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados. ¿Y tú qué? ¿Has tenido mucho atasco o no?
No, yo vivo a 5 minutos del trabajo y hoy llevo desde las 7:30 aquí y no, este fin de me queda tocar, me toca quedarme aquí en Madrid, así que yo ya atascos me comí el miércoles, tuve 2 horas de atascos de atravesar Madrid y ya creo que con eso hice la semana, ya
sí, ¿no?
No quiero más.
Ya tienes sí, el cupo sí. Cubierto, ¿no? Para unas cuantas semanas.
Sí, sí, que es que en el momento que llueve se pone tremendo. Así que de una vez, bueno, pero nada más.
Bueno, pues vamos a pedir paciencia a los que nos estáis escuchando desde el coche, que sabemos que muchas personas aprovechan la salida del trabajo y demás para escucharnos, y un poquito de paciencia si os encontráis algún pequeño atasco o gran atasco, que nunca se sabe. Porque hoy lo que os queremos plantear es si existe el currículum perfecto. Que es una pregunta muy sencilla de plantear, a lo mejor no tan fácil de contestar, ¿o no, Mercedes?
Bueno, si dices que el currículum perfecto no existe, pues, pues ya está. A ver,
solucionado, perfecto, ya está.
Solucionado, ya está.
Pasamos a otra cosa.
Que venga Nieves Herrero ya, que sí. Hemos terminado.
Ay, a ver, el currículum tiene que estar adaptado a la oferta, con lo cual el currículum perfecto es el currículum que está adaptado a la oferta a la cual respondemos. Y tiene que estar también, no solamente ya adaptado a la oferta, sino al sector al que nos referimos, ¿no? Adaptado a la oferta, porque hay que jugar con las palabras clave que haya en la redacción de la oferta y con las funciones que nos pidan. Y el sector, pues el más habitual suele ser todos aquellos sectores, ¿no?, dedicados a marketing o todos los sectores más creativos, ¿no?, que siempre vas a tener un currículum como eso, como más creativo, ¿no?, porque ahí es la forma también que tienes un poco de demostrar las competencias, ¿no?, de tu puesto. Y sí que es verdad que aunque el currículum no ha muerto, como dices muchas veces por ahí, porque se sigue utilizando y sigue siendo esencial, sí que es verdad que cada vez son menos tradicionales y que lo que solemos recomendar siempre es que en ese currículum que mandas pongas algún tipo de link, ¿no?, o a un currículum digital o a tus redes sociales o a tu LinkedIn, ¿no?, para hacerlo también un poquito más visual.
Bueno, incluso hay quien le pone código QR y estas cosas modernas.
Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, al final hay que adaptarse a los tiempos y sí que es verdad que igual que a mí me choca ver currículum, digamos, en blanco y negro y como con mucha palabra, como muy densos, ¿no?
Sí.
Prefieres ver un currículum como que tenga algo de color, ver algún link que tú puedas meterte y saber algo más de la persona, más allá de la mera palabra, porque al final un currículum es un papel, ¿no? Dice algo de ti, pues hasta cierto punto, ¿no? Y si ya ponemos un link, ya podemos tener mucha más información de la persona que hace décadas no teníamos. Entonces aprovechemos eso.
Claro. Jonathan, tu opinión sobre el currículum perfecto.
A ver, esto al final encontramos siempre millones de noticias, de páginas donde nos dicen crea tu currículum perfecto, que crea el currículum ideal con 5 pasos. Eso no existe, no es una realidad porque al final el currículum es algo muy dinámico, muy cambiante y de lo que se trata es que tengamos en cuenta para qué tipo de ofertas, para qué tipo de sectores e incluso para qué tipo de empresas va a ser una información relevante o no. Entonces, hablamos siempre de que requiere conocerse uno mismo o una misma, plasmar toda la información que sea relevante y luego, en función del tipo de oferta a la que queramos aplicar, pues que vayamos ajustando esa información. Pero bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, el código QR que hace que el currículum quede más moderno, pero ¿qué ocurre? Que también tenemos que tener en cuenta que hay empresas que no utilizan el código QR o hay personas que están viendo esos currículums que no utilizan el código QR. Entonces, muchas veces la clave es poder tener un currículum que demuestre lo que o que en un vistazo pueda dar una idea de lo que podemos ofrecer profesionalmente y que luego, si tiene alguna cosa llamativa donde pueda atraer la atención, pues que lo tengamos en cuenta. Pero ya hemos visto en otros programas que había currículums que llamaban la atención por ser extravagantes, por ser peculiares. Yeah. Pero eso no quiere decir que si los hacemos así nos van a llamar. Entonces, requiere mucho de esa proactividad y tener ese conocimiento del mercado a día actual. No es lo mismo un currículum ahora que hace 2 años antes de la pandemia. O no es lo mismo indicar nuestras habilidades en conocimientos de informática, en redes sociales, en una oferta donde va a ser clave, en otra oferta donde están pidiendo un puesto administrativo. Entonces depende mucho del momento y del tipo de oferta.
Pues permitidme, porque vamos a hablar con una persona que si el currículum perfecto no existe, se acercó mucho, o por lo menos eso es lo que dicen los expertos. Él publicó hace ya bastante tiempo un tuit que decía: hola, me llamo Adri Vélez, soy diseñador gráfico e ilustrador y busco empleo en Madrid. Puedes ver alguno de mis trabajos en adrivélez.com y si quieres contactar conmigo te espero en una dirección de correo electrónico, y adjuntaba un currículum como corresponde a su profesión, diseñado gráficamente de manera muy llamativa. Tanto es así que en algunas universidades, y en concreto en el máster de Dirección de Arte en Publicidad de Blanquerna Universitat Ramon Llull, lo ponen como ejemplo de eso, de un currículum perfecto. ¿Qué ocurre? Que cuando conocimos la noticia a través de La Vanguardia, él todavía no había conseguido trabajo, con lo cual muy perfecto, pero no conseguía una oportunidad. Ahora tenemos la buena noticia de que sí lo ha conseguido. Así que, Adri, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, hombre. Lástima no haber conocido antes tu historia, para haber empujado también desde aquí, desde Madrid Trabaja, y no solamente haberte hecho retweet, sino pues oye, pues darte aquí voz para que nos hubieras expuesto cómo llevabas tu búsqueda de empleo. Pero lo has conseguido al final, ¿no? Que
lo
es lo importante.
Al final ha surtido efecto y he conseguido trabajo.
¿Y cuánto tardaste desde más o menos la publicación de tu currículum a través de Twitter?
Pues fueron unos meses. Otras veces, hace un par de años hice una campaña personal así parecida a esta y fue mucho más rápido. Pero sí, esta vez se ha retrasado un poquito. Yo supongo que también la época es más complicada y bueno.
Ya,
pero ha llegado.
Claro. Bueno, ha llegado, pero en el momento que lo publicaba La Vanguardia, era un poco un contrasentido, ¿no? Porque, por un lado, en la universidad te tomaban como ejemplo, pero sí, no tanto la empresa, ¿no?
No. Tuve unas cuantas entrevistas de trabajo, pero fueron poquitas a lo que me esperaba yo, porque en redes funcionó súper bien y luego, además, eso, los artículos de prensa, radio, bueno.
Sí, que tuviste, conseguiste mucha visibilidad. Y luego, trabajo que tienes en la actualidad, digamos que llegaste a él a través de toda esta campaña, por así decirlo.
Sí, llegó una persona en particular y en ese momento necesitaban a alguien en el equipo me llamaron y hice una entrevista así rápido y entré súper rápido.
Entonces, pues al final la campaña fue exitosa.
Sí,
aunque tardase un poquito más.
Sí, total, costó un poquito, pero al final salió bien la cosa.
¿Y cómo se te ocurrió la idea? O sea, ya nos has comentado que anteriormente habías hecho otra campaña similar. ¿En qué consistió la anterior?
Pues la anterior era, igual que esta, era un pasaporte, que ahora hablaremos un poco más en profundidad de ello. La anterior era como una caja de juguete.
Ah.
Por una parte, estaba yo como si fuera dentro de un blister de esos de figurita, y por la parte de atrás pues estaba mi experiencia, los programas que sé usar, un poquito de todo. Así,
bueno,
resumido.
Y en esta ocasión, como nos decías, era un pasaporte.
Sí, un pasaporte. A mí me encanta viajar y mirando el pasaporte dije, oye, pues aquí pueden meter mucho dato y puede hacerlo de una forma así un poco original. Así que estuve probando. Me llevó muchos meses de pensarlo, de darle vueltas, de hacer bocetos y bueno, al final acabé con una versión que me gustaba y fue la que saqué antes.
Bueno, ¿y cómo condensas? Claro, mucha gente se preguntará, ¿no? Hay gente que tiene dificultades para en dos folios resumir su trayectoria profesional en un pasaporte que tiene un tamaño todavía inferior. ¿Cómo conseguiste aglutinar todo?
Pues principalmente en el lado del pasaporte donde estaba la foto, que en mi caso era un dibujito, poner los datos de interés para contactarme, como el teléfono, el correo, la web, y luego ya en el otro, pues los programas que sé usar y la experiencia que tengo trabajando. Experiencia que ha sido de los últimos años, los trabajos más relevantes, porque como pongo todo lo que he hecho desde que terminé la carrera, no... Era mucha información.
Por eso decía, ¿no?, que tuviste que hacer un resumen y descartar parte de lo que es tu experiencia.
Sí. Es que lo mejor es condensar todo y que sea algo que se vea en un vistazo, se vea rápido y que llegue a cuanta más gente mejor, porque la gente quiere ir al grano.
Claro, luego además encima tenías otra ventaja y es que en el tuit hablábamos de la posibilidad de incorporar un código QR, tú no hiciste eso, pero sí que tenías como referencia tu página web, ¿no?, a través de la cual las empresas interesadas podían ver tu trabajo.
Claro, es que principalmente se movió en Twitter y en LinkedIn. Y bueno, y luego en los correos de candidaturas para trabajos y tal, adjuntaba mi currículum más completo, ya donde ponían más trabajos y tal, y ese como en el cuerpo del correo y por lo menos ser un poco más visual y más vistoso. Uh-huh.
No sé qué opina Mercedes de la historia de Adri, si te ha dado tiempo a echarle un vistazo al currículum y a su trabajo.
Sí, sí lo he visto y además él ha hablado de condensar, ¿no? De que es verdad que cada vez somos más visuales y el poner excesivo rollo hace que la gente no lea ni vaya lo que tiene que ir, ¿no? Sí que me he metido en la página web, igual la página web me parece súper visual y súper sencilla y además súper condensada, es decir, que en tres clics puedes ver absolutamente todo sobre él, ¿no? Y puedes tener conocimientos de lo que él sabe, de sus competencias, de lo que le gusta. Entonces, yo creo que en determinados sectores, como puede ser el suyo, el diseño gráfico y el ser visual, va por ahí, ¿no? Y entonces, sí que, además, con buenos resultados, ¿no? Como hemos visto, que también esa es otra, ¿no? Es el pico pala, ¿no? El seguir, la constancia, ¿no? Que aunque no consigamos resultados ya por la situación en la que estamos, un poco de crisis post-COVID, ¿no? Que el seguir intentándolo al final, más tarde o más temprano, va a dar, vamos, yo soy de las que piensa que da resultado.
O sea que el éxito, Jonathan, no se puede medir por el tiempo que uno tarde, ¿no? Porque el tiempo que uno tarda depende también un poco de la circunstancia, de que haya una vacante en ese momento, que sea tu vacante.
Claro, o sea,
claro, es que se junta aquí.
Espera, espera, Adri, vamos con Jonathan.
Sí,
un segundito.
Nada, es que se junta aquí la parte de la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, muchas veces la valoración que hagamos del tiempo que dedicamos, pues evidentemente cuando hablamos de ámbito profesional el tiempo es dinero, pero también tenemos que, hacemos siempre mención a la importancia de dedicar tiempo, de que buscar trabajo es un trabajo y si son cuestiones que no salen fruto de, bueno, voy a coger en una página y voy a buscar que me digan pongo esto, esto y esto. Entonces es uno de los ejemplos que tenemos que tener en cuenta que además es súper chulo, es como una... Es simple, minimalista, pero a la vez es muy estético, es muy, muy agradable de colores, de cómo está hecho el currículum. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se está enseñando de forma académica, se está enseñando de forma general. No se está teniendo en cuenta pues, un tipo de empresa concreta, un puesto de oferta concreto. Entonces, aquí es donde una cosa es que el currículum sea eficiente a la hora de que lo que estamos haciendo es muy aparente, es muy adecuado, sobre todo en el ámbito en el que se mide. Pero la eficacia ya depende del tema de la empresa, de cómo esa empresa esté valorando el perfil. Pero es muy importante tener en cuenta todo ese tiempo que dedicamos. No podemos decir en 8 horas voy a tener un currículum que va a ser clave en cualquier aspecto o que va a abrirnos puertas a 50 ofertas, sino que depende mucho de la otra. Son dos partes, entonces sí. Depende mucho de la otra parte. Todo lo que podamos controlar, todo lo que esté dentro de nuestro alcance en cuanto a que sea ordenado, que tenga la información adecuada, que dé una imagen de lo que nosotros podemos ofrecer, es lo que tenemos que hacer, porque hay otras cuestiones que no vamos a poder controlar. Incluso aunque una empresa nos diga vamos a valorar esto, esto y esto, a lo mejor cuando llegamos a la entrevista están valorando otras cosas diferentes. Entonces, por eso el ejemplo es eso, que es muy importante que dediquemos el tiempo adecuado, que demos un enfoque profesional a ese tiempo que dedicamos y que no esperemos que por dedicar muchas horas vamos a tener mejor resultado en esta oferta o en esta otra, sino que siempre hay que intentar conocer lo mejor posible.
Claro, Adri, ibas a comentar algo, que te hemos interrumpido.
Sí, no, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, tanto Jonathan como
Mercedes. O sea,
por lo que ha dicho de que hay un currículum el tipo de currículum no depende de mucho de a qué te vayas a postular.
Claro.
Claro, yo tengo un currículum más serio. Este solo funciona para redes sociales. Pero luego, cuando mando un currículum a una empresa, es un currículum más serio. Sigue muy en la línea del diseño del pasaporte, pero entiendo que no funciona el pasaporte con todo.
Bueno, es que además, incluso para lo que es tu trabajo, Adri, yo me imagino que a la hora de elaborar un diseño gráfico tienes que tener muy en cuenta el público al que lo diriges, ¿no?
Claro.
En tu propio trabajo.
Sí, yo el pasaporte va, el diseño va dedicado a un tipo de empresa y a un tipo de público al que yo me quería dirigir.
Claro. Y que además pues es más dinámico porque está en las redes sociales, está más abierto, es, digamos, a la innovación de alguna manera.
Sí, sí, sí. Y luego también lo que habéis dicho antes de que no puedas hacer un currículum en una semana y pensar que va a salir trabajo, porque me habla mucha gente a raíz de esto y me han dicho que están también buscando trabajo, que si puedo dar un consejo, pero esto llega cuando llega. Lo que hay que estar es a pico y pala y, como dice mi suegra, siempre hay alguien que te busca para lo que tú ofreces y es lo más importante, ser positivo.
Claro, lo que se tiene que producir es el momento adecuado, porque muchas veces eso ya es. No es una cuestión de que haya una empresa que le puedas interesar, sino que esa empresa a su vez tenga una vacante en ese momento.
Claro.
Bueno, pues Adri, que me imagino que ahora aparcarás la búsqueda de empleo durante un tiempo.
Sí, el trabajo en el que he empezado en principio es de unos meses, porque es un proyecto puntual, pero bueno, estoy muy, muy a gusto con ellos y ellos también están muy a gusto conmigo y puede que vaya para largo, así que esos meses voy a estar a tope con ellos y ya en el futuro ya veremos qué
pues
pasa.
Esperemos que no lo necesites, pero si acaso te vuelves a quedar otra vez en paro, ponte en contacto con nosotros y nosotros te ayudamos en la campaña que se te ocurra en ese momento, ¿te parece?
Pues os lo agradezco un montón. Venga, muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos y por servirnos de ejemplo a tantas y tantas personas que se encontrarán ahora mismo en esa circunstancia de búsqueda de empleo y que estén un poco desesperados porque dicen, es que lo he hecho todo bien, todo conforme a lo que me dicen los orientadores y demás, pero que todavía no he conseguido resultados. Tarde o temprano
mucho
se
ánimo para todos.
Tarde o temprano se consigue, ¿verdad, Adri?
Sí, siempre sale algo.
Un placer, Adri Vélez.
Igualmente, muchas
y mucho
gracias.
Éxito en tu trabajo.
Gracias, igualmente.
Esto es importante, Mercedes, ya para concluir este asunto, que el éxito de Adri no tiene por qué representar que sigamos sus pasos tal cual, sino que tenemos que buscar nuestros propios pasos.
Claro, todo es adaptable. Entiendo que él, por el sector, lo que hablaba al principio, ¿no?, de que el currículum tiene que ir adaptado al sector, su currículum y la búsqueda que ha hecho es adaptado al sector donde él se ubica. Para otros sectores probablemente esto no serviría, con lo cual sí que siempre hay que dentro de lo que es ser visible, porque hoy en día tenemos que buscar dentro de toda la competencia que hay y que es difícil y cada vez más difícil destacar, ¿no? Hacerse visible, que hacerse visible es una estrategia y necesita tiempo, necesita constancia. Tenemos que tener claro los objetivos profesionales, partir de una labor de autoconocimiento de qué sé hacer, qué puedo hacer y qué quiero hacer, para luego todo eso plasmarlo tanto en el currículum como en redes sociales como en la búsqueda. Claro. Entonces, todo tiene que ser adaptado a según el objetivo profesional donde yo me dirija.
Uh-huh. Jonathan, eso sí, digamos que podemos extraer alguna conclusión y es que el diferenciarnos, el destacar de alguna manera siempre es positivo, siempre y cuando sea una manera, sensata.
Sí, sobre todo coherente. Entonces, porque eso permite el poder estar ofreciendo algo que aunque vaya en la misma línea que el resto de personas, va a tener un aspecto diferencial en cuanto a que sea más llamativo o que la información aparezca de una forma diferente. Pero tenemos que tener en cuenta esta parte de creatividad, de ser llamativa, de llamar la atención a una persona, depende también mucho de que la persona tenga esa competencia en cuanto a creatividad, imaginación. Entonces es algo que no se tiene, es una que lleva un componente muy grande de iniciativa propia y de esa competencia de creatividad que tiene que surgir. Entonces, si una persona intenta imitar modelos que hay, pues al final va a perder ese efecto de diferenciación.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotros porque ahora tenemos que hacer un alto en el camino y hablar del estatuto de los becarios.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado en el partido de la Onda Somos del Fuenlabrada, tanto de fútbol como de baloncesto.
Desde las 4 viviremos las dos finales de los equipos fuenlabreños.
Primero en el duelo del Fuenlabrada de fútbol que recibe a la Ponferradina. Mientras hay puntos, hay esperanza.
Y justo después estaremos en el duelo trascendental del equipo de baloncesto que visita la pista del Valencia.
¡Vamos, Fuenlabrada!
Sonido Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
A las 12 de la mañana se ha iniciado una reunión que puede tener una conclusión relevante en las próximas semanas porque se pretende crear el Estatuto del Becario, un estatuto que sería muy novedoso, no solamente aquí en España, sino que comentaba la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo, que no existe en la mayor parte de países europeos, salvo en Francia y poco más. Pero queremos saber cómo ha transcurrido esta mañana la reunión y un poco cómo lo han visto desde las organizaciones sociales que han participado en el encuentro. Y tenemos a Adrià Jungen, que es el responsable de Juventud de Comisiones Obreras y que ha participado en esa reunión. Adrià, buenas tardes. Hola, Adrià.
Sí.
Ahora te escucho. ¿Qué tal, Adrià? Porque en principio habíais ido con las manos vacías, ¿no? Un poco a escuchar más que nada.
Sí, aún no tenemos ningún borrador por parte del gobierno. Hoy sí que nos han planteado algunas cuestiones que quieren modificar y un poco estructura, y también hemos visto calendario de reunirnos de aquí a 2 semanas.
De aquí a 2 semanas, ¿hay un objetivo de tenerlo concluido en un plazo determinado o no?
No hemos hablado de cuándo debería aprobarse. Sí que es verdad que el compromiso es que estuviera el primer borrador para junio, y no hemos hablado mucho más allá de cuándo finalizará, uh-huh. Cuándo acordaremos el texto definitivo.
La ministra Díaz nos ha dado algunas pistas que no sé si haya ido por ahí lo que os ha comentado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que es quien ha presidido hoy la reunión. Sobre todo, al final, se trata de luchar contra eso que se llaman los falsos becarios, ¿no? Es decir, personas que teóricamente están con una beca, pero en la práctica están realizando las labores que debiera corresponder a un asalariado.
Sí, en ese sentido, tanto Joaquín Pérez Rey como otro día la ministra comentaron algo en ese sentido. Tanto por Comisiones Obreras como el secretario de Estado coincidimos en el sentido de que tenemos que diferenciar lo que es trabajo y remunerarlo y contratarlo como un contrato laboral con todas las de la ley, con lo que es la parte formativa, que eso tiene que tener derechos, ¿no? Y también en ese sentido hemos estado hablándolo hoy, derechos como por ejemplo la cotización, que también se está hablando en la mesa de pensiones, o como derechos como podría ser una baja o cuestiones así.
Ya. Precisamente ayer nos comentaba nuestra especialista en Derecho del Trabajo que el tema de la cotización a la Seguridad Social había generado pues bastante confusión, o sea, había bastante, no estaba del todo claro, ¿no?
Bueno, hay un compromiso de hace ya unos meses en los que se aprobaba, ¿no?, esa cotización, pero queda pendiente un reglamento para desarrollarlo. Desde Comisiones somos optimistas que en las próximas semanas o meses se pueda seguir avanzando en ese sentido, porque es una cuestión que, si no, sería la tercera vez que se aprueba un acuerdo político, ¿no?, entre gobiernos y sindicatos y patronal, y que queda pendiente ese reglamento que nunca llega. Entendemos que es una cuestión que técnicamente, además, que no es problemática. La COE está de acuerdo y entendemos que es apremiante, sobre todo también por el tema de la información, ¿no? No tenemos ningún tipo de datos de cuántos estudiantes están haciendo prácticas no laborales. Y con la cotización pues se acabaría ese silencio de datos.
Ya. Hemos hablado de lo que pretende el gobierno, una parte de lo que pretende, lógicamente, con este estatuto, pero desde Comisiones Obreras, ¿qué creéis que debe incluirse en esta nueva normativa?
En primer lugar, un poco lo que comentábamos, ¿no? La lucha contra el fraude, definiendo muy bien qué es trabajo de lo que no, para darle herramientas a Inspección de Trabajo para que pueda encontrar aquellas situaciones en las que hay un abuso y una explotación, que eso es lo que son las prácticas no laborales cuando se usan para cubrir puestos estructurales de un centro de trabajo. Luego también tenemos en mente una compensación de gastos, tanto de manutención como de transporte y alojamiento, si es necesario, para aquellos estudiantes en prácticas, para que no les cueste dinero seguir formándose. Y por último también, pues hacer una batería de derechos que ahora mismo no tienen, como podría ser una baja por enfermedad común, como podría ser también fórmulas para compatibilizar estudio, trabajo con incluso otros trabajos que se puedan tener anteriormente, y en general pues dar más calidad y derechos a las prácticas que a día de hoy pues muchas veces recaen en situaciones de abuso y explotación. Y eso hay que regularlo.
¿Vosotros vais a elaborar textos para incorporarlos a ese borrador o vais a esperar a que el gobierno os facilite el suyo?
Nosotros en las próximas semanas presentaremos un documento que no es un documento legal para aprobar, sino un documento de propuestas para también que el Ministerio también tenga acceso a él. Y luego, pues por supuesto, participaremos en el documento ya más legal para mejorarlo y hacerlo lo mejor posible para los becarios.
De acuerdo, pues Adrià Junyent, seguiremos en contacto porque, como vais a seguir negociando, te llamaremos de vez en cuando para ver cómo van las cosas. ¿De acuerdo?
Genial.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y vamos a hablar de la campaña que impulsa Cáritas Madrid, que pretende poner en valor el empleo digno. Dicen que no vale aumentar los contratos si las horas cotizadas bajan, y en esas estamos. Vamos a conocer en qué consiste y los datos de los que dispone esta ONG, en contacto con Begoña Arias, que es subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis presentado un informe que verdaderamente es demoledor, ¿no? Porque viene a confirmar que hoy en día, bueno, en nuestra comunidad y en general en España, el tener un contrato no nos aparta de estar en riesgo de exclusión.
Efectivamente. El trabajo es como la vía, ¿no?, para las personas adultas de lograr la autonomía. Y tenemos una realidad de muchos trabajadores pobres, ¿no? Es decir, de personas que, pese a trabajar jornadas laborales muy probablemente muy largas, ¿no?, no consiguen romper esa situación de vulnerabilidad, ¿no?, y de riesgo.
Uh-huh. En este sentido, digamos que esa inestabilidad lo que ha provocado es que tengáis que prestar todavía atención a un mayor número de personas aquí en la diócesis de Madrid.
Efectivamente, y recalcábamos, ¿no? Celebramos, no sé si la palabra es celebrar, pero sí que es verdad que llevamos 40 años, ¿no?, impulsando una campaña por el empleo, y es que el empleo o la realidad del empleo en España es algo muy estructural, ¿no? Es verdad que vamos acumulando situaciones muy críticas, la crisis del 2008-2010, hemos pasado una reciente pandemia, ahora estamos en una nueva situación crítica, ¿no?, con la guerra de Ucrania, y efectivamente la realidad del empleo no permite transformar esas situaciones tan tan precarias, ¿no? Que muchas veces no permiten el desarrollo de otra serie de factores, ¿no? De participación social, de promoción, ¿no? Dentro de, sí. de la ciudadanía.
En las últimas horas conocíamos, como ahora el Ministerio de Seguridad Social a mitad de mes hace un poco balance, que se había superado la cota de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Pero yo lo que aprecio de vuestro informe es que detrás de esas grandes cifras hay otra realidad, ¿no? Que quizá quede escondida en las grandes cifras.
Efectivamente, una cosa es la cantidad, ¿no?, de esos buenos datos, que es verdad que el desempleo, bueno, y en Comunidad de Madrid, comparativamente con el resto del territorio, podemos decir que tenemos una situación menos mala, ¿no?, que en otras comunidades autónomas, pero no es lo mismo unos buenos datos en cuanto a cantidad de contratos firmados a que esa realidad sea unos buenos datos en cuanto a calidad de los mismos, ¿no? Tanto la temporalidad como la parcialidad son dos rasgos de la contratación en España, ¿no?, del mercado de trabajo, que no permiten ser tan tan positivos, ¿no? Tan
claro.
Que esos resultados se valoren
sacar pecho,
de una
manera, como se dice vulgarmente,
eso,
¿no?
Es. Sí, sí.
Bueno, y luego alertáis especialmente sobre el paro juvenil, porque uh-huh. indicáis que el 25% de las personas que atendéis son menores de 30 años, lo cual también es una dificultad añadida. Aquí, precisamente los viernes, hablamos de colectivos que lo tienen peor. Y bueno, yo creo que encima, si son jóvenes y mujeres y tienen alguna otra circunstancia que les discrimina en el mercado laboral, pues todavía se complica mucho más la situación.
Efectivamente, parece mentira, ¿no? A veces pensamos en esas edades mayores, que también es verdad que las dificultades son grandes, ¿no? Pero la edad es un factor de exclusión y los menores de 30 años tienen una tasa de desempleo muy preocupante, ¿no? Sobre todo porque es el momento donde uno empieza a tener una situación de mayor autonomía, empieza a definir un futuro, ¿no?, profesional. Si eso nos encontramos con un porcentaje tan alto de parados de larga duración entre jóvenes menores de 25 años, donde la tasa de desempleo es del 30%, es realmente preocupante, ¿no? Está determinando de alguna manera esa cotización inicial, esa definición de una carrera profesional que se nos pospone y el desarrollo de esos jóvenes que muchas veces han roto con el sistema educativo, ¿no? Es decir, que no es que tengan una ocupación dentro de su formación, bueno, pues es realmente preocupante, ¿no?
Y sobre todo incidías en la presentación de la campaña en algo que a mí me parece fundamental y es esa autonomía que proporciona el tener un empleo digno, es decir, al final te permite, digamos que desarrollar tu vida sin tener que depender ni de tus padres si eres menor, ni de otro tipo de colectivos, de vosotros mismos como
claro.
ONG, ¿no?
Sí, hay dos pilares fundamentales, ¿no?, para considerar que una persona participa y tiene un nivel de inclusión social saludable, que es la vivienda y el empleo, ¿no? Y muchas veces se retroalimenta, ¿no? Si no tienes empleo, no tienes capacidad de tener una vivienda en condiciones, ¿no? El empleo es la vía de vida de la gran mayoría de las personas que te da esa independencia, que muchas veces en Cáritas tenemos esa misión, ¿no?, de apoyar en situaciones críticas, pero por supuesto desde una visión de promoción que inevitablemente nos da la formación y el empleo, ¿no?
¿Crees que con la reforma laboral, con el hecho de que se potencien los contratos indefinidos, no sé si habéis apreciado en vuestra labor diaria desde la diócesis de Madrid, que ha tenido alguna influencia en luchar contra este tipo de situaciones que estamos comentando?
Bueno, el periodo transitorio acaba de terminar, con lo cual llevamos, hoy es día 21, muy poquito.
21 días, justo.
Claro, sí. Muy poquito margen como para comprobar, ¿no?, un poco el efecto, que además se cruza con una situación desde esta globalidad que vivimos muy difícil, ¿no?, que es la incertidumbre en la que nos ha metido la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, sí que es verdad que casi el efecto es más expectante que poder confirmar que, claro, que pueden ser datos favorables. Es verdad que la temporalidad se puede ver de alguna manera mejorada, ¿no? Con la contratación indefinida, pero es muy importante observar la duración de esos contratos indefinidos. Que se definan como contratos indefinidos no quiere decir que cubran una actividad de manera indefinida.
Pues, nos puede ocurrir algo parecido con lo que hablábamos de los 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Que hablemos de muchos contratos indefinidos que luego, a la hora de la verdad, duren unos pocos meses.
Eso es, nosotros esa realidad, ¿no? De decir, ya la conocemos, hay sectores profesionales donde no es poco habitual hacer contratación indefinida y sujeta también a bonificaciones mejores que otros tipos de contrataciones, pero con periodos de prueba muy largos, por ejemplo, con lo cual, bueno, pues hay variables que hay que observar, digamos, ¿no? En principio podemos decir que es buena noticia, ¿no? Porque intentará compensar la temporalidad, pero hay que estar atentos sobre todo a la duración de esos contratos.
Pues yo creo que, como siempre, dais en la diana de esa radiografía, porque claro, como pasa con otras entidades con las que aquí hablamos en el programa, estáis a pie de obra, entonces conocéis sobradamente la situación de tantos y tantos madrileños, así que por eso queríamos tener un hueco para esa campaña que ha presentado Cáritas en Madrid con Begoña Arias, que es la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo. Begoña, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos también por estos temas.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua. 23 de abril, Día Internacional de la Lengua Española.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos, formación en general, porque el concepto tradicional de curso no es el único del que nos ocupamos en esta sección. Pero el primero sí, el primero es de iniciación a la pescadería.
El Ayuntamiento de Madrid organiza este curso de 85 horas que comienza el próximo 12 de mayo al 7 de junio. La finalidad es adquirir conocimientos sobre los pescados y mariscos de la sección de pescadería orientados a la manipulación y también a la preparación. Está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años y se imparte en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. El formulario de solicitud se deberá presentar solamente los días 26 y 27 de abril.
26 y 27, qué específicos son.
A partir de las 8 de la mañana pueden hacer la inscripción.
¿Y hasta qué hora? No sabemos.
Pues hasta que ya finalice la jornada, las 12 de la noche.
Si era por pillarte.
No, pues no me pillas. Sobresaliente.
Sí, sí. Momento. Ella misma, así vale.
Hasta que se venda todo. Sold out.
Eso es. Bueno, hay una jornada para pymes y autónomos sobre el kit digital en Las Rozas.
Durante la mañana del 27 de abril se presenta en Las Rozas el kit digital, un evento de Las Rozas Innova junto a Red.es para dar a conocer a las pymes y autónomos las ayudas para impulsar la digitalización utilizando los fondos europeos. El objetivo es conocer las claves para acceder a los bonos digitales, los plazos, qué puedes hacer con tu bono digital y cómo solicitarlo paso a paso. Está abierto a autónomos y a pymes, tanto de dentro como de fuera de Las Rozas, y se requiere inscripción previa.
Aquí me ha puesto una trampa para demostrar mi nivel de inglés, Andrea, pero creo que lo voy a probar yo también con nota. Taller de Design Thinking.
Yo no pensaba que fuera una trampa precisamente, porque lo dices muy bien.
No, lo
o porque era muy básico.
Pero has intentado,
va a ser eso.
Has intentado ponerme en un aprieto. Eso
pero
sí.
Está en cursiva, así lo puedes leer.
Sí, claro.
Leer bien.
Gracias a la cursiva sé cómo se pronuncia en inglés.
Este curso o taller de Design Thinking está organizado dentro del programa Lánzate, que organiza el área de empleo de la Fundación Santa María La Real con el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de Getafe. Está dirigido a jóvenes desempleados que quieran desarrollar sus conocimientos de negocios de emprendimiento social.
Y hay un curso de gestión por competencias.
Que ahondará en la necesidad de la gestión de personas por competencias en la sociedad del conocimiento, así como nuevas estrategias en la gestión de recursos humanos. Son 60 horas de formación, además presencial, del 26 de abril al 12 de mayo.
Si te interesa, en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 22 de abril, que por cierto en la entrevista con Cáritas hemos hablado del 21, la entrevista no estaba grabada, es que se nos ha ido la fecha, que también suele pasar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y abrimos el diccionario de Andrea San Martín, a ver si en este caso consigue la nota o no. Por ella seguro, vamos, ya sin abrir la boca, ya ella se adjudica una matrícula de honor.
Yo opto, justo iba a decir, a la matrícula de honor, vamos a ver si lo consigo. Por lo menos he preparado el temario.
Primero, como siempre, dinos la definición de la que luego nos vas a hablar, a ver si Mercedes...
Os voy a hacer
la
un
definición,
spoiler.
No, el concepto.
El concepto, es un concepto, que se encuentra... Está relacionado con las ofertas de empleo.
No me digas.
Y se llama... Espera, pues, bueno...
Yo pensaba que iba a ser de consumo o de salud.
No,
o
pero
de
puede
fútbol.
Estar relacionado con el emprendimiento dentro de la empresa.
Ya.
En esta ocasión son ofertas de empleo y se dice así, triaje CAU.
Triaje CAU.
CAU.
C-A-U. Triaje CAU.
Y no es comunicación audiovisual.
¿A quién le preguntamos? ¿A Mercedes o a Jonathan? ¿A quién le metemos en el
Venga, video? Jonathan.
Jonathan. Bueno, es que...
Porque creo que Mercedes lo va a saber.
¿Ah, sí?
A ver si Jonathan lo
a
sabe.
Ver.
A mí el triaje me suena a algo de un hospital, pero no sí. Tengo idea. No
el triaje es lo que hacen con los pacientes en los hospitales cuando llegan a urgencias.
Sí, no tengo ni idea.
Triar es escoger, es separar, y CAU significa centro de atención de usuario. Es un tipo de servicio tecnológico que normalmente está externalizado, gracias, que consiste en la asistencia de tipo técnica tanto a empleados como incluso también a clientes de una empresa. Y también está relacionado este perfil con el técnico help desk, que también lo podemos encontrar en las ofertas de empleo, es decir, un operador de help desk realiza labores de soporte informático para los usuarios de una empresa que tienen problemas con el software o con el hardware.
O sea que lo del triaje CAU es que los del CAU, del centro de atención a usuarios de cuestiones informáticas y tal, hace lo mismo que los enfermeros cuando llegamos al, ¿no? Te evalúa en función de si es más urgente o menos urgente lo que planteas, ¿no?
Si esperas más o menos, ¿no?
Eso es. O sea, si te atienden dentro de 10 minutos claro. O ya la semana que viene, si eso.
La consulta,
¿no,
sí.
Mercedes? ¿No has entendido algo así?
Sí, pero no sabía lo que era.
Ah, mira.
mira que
suspensa.
Bien.
Salvada por Andrea, que no le hemos preguntado directamente.
Lo has dicho y digo, toma.
De hecho, ha dado un salto de alegría diciendo, qué bien.
Sí, pero ahora ya me he significado ya mal.
Bueno, pues...
No, la verdad es que no tenía ni idea.
Ni idea. Bueno, pues ahora llega ese momento en el que también repasamos con... vosotros, noticias de la actualidad. Tenemos dos secciones de las habituales del programa, a ver si nos da tiempo a las dos. La primera es la sección de Jeff Bezos.
Sí, aunque en esta ocasión hablamos de él porque le impresionaron en una entrevista de trabajo y de hecho esta persona consiguió el puesto de trabajo ya directamente en esa entrevista que tuvo,
o sea, que
con Jeff Bezos. No la dejó escapar.
Mr. Bezos dijo, ni te muevas, ¿no?
Y hablamos de Anne Hyatt, que es una mujer que además con una dilatada experiencia en Silicon Valley, que ha trabajado además de para Amazon, para Google, y que consiguió ese puesto de trabajo en Amazon justo en esa entrevista con Jeff Bezos. Y ella ha escrito un artículo donde recoge, bueno, aspectos de detalles para llamar la atención en una entrevista de trabajo. Yo lo suelto.
Se cuelga las medallitas de, ¿no? De qué chula soy.
Yo lo suelto y ya opináis vosotros. Contar historias inolvidables de nuestras aficiones. Hablar de lo que no sabemos, pero queremos aprender. Utilizar palabras de trabajo en equipo. Hablar de las ideas que no han funcionado. Y más allá del puesto de trabajo, una visión de futuro.
Vamos, que Jonathan, esta señora le contó su vida a Jeff Bezos.
Sí, no sé, eso es un arma de doble filo, contar una historia inolvidable de alguna cosa, no sé, es muy, muy de película, para variar.
Sí, sí, es una cosa que a lo mejor dentro de la mentalidad anglosajona puede tener su aquel, pero yo creo que aquí en España... A ver, Andrea.
No, no tiene
a mí me gusta, a mí siempre me gusta indicar lo que no sé, pero me gustaría aprender, de tener esa predisposición, ¿no?
Eso también depende, ¿no?
Eso es darle la vuelta a los defectos, ¿no? Que hemos comentado.
Sí.
En
contar lo que no sabes hacer, pero oye, estás dispuesto o tienes esa predisposición
a ver qué opina Mercedes.
Si lo que no sabes hacer no tiene que ver con el puesto, sí. Si tiene que ver con el puesto, un poco mal. De ahí, seguro que la fastidias. Es bueno, claro, es que esto que me estás proponiendo, esta función, no la sé hacer.
Pues nada, bueno. estoy dispuesta a aprender.
Pero
pues,
hay ganas, mal. Hay actitud, también lo valen
bueno,
las
pero un
empresas.
Cocinero, si no sabe freír un huevo, que no lo diga, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que sí es esencial para el desarrollo del puesto de trabajo, ¿no? Otra cosa es que sea algo valorable o coyuntural. Ahí hay que valorar la importancia de esa función que no sabes hacer.
Bueno, pues vamos a seguir con más noticias. Esta le encanta a Andrea y a Javi, ya lo sé yo. ¿Hasta qué punto se puede llevar la contraria al jefe? Dicen.
Pasamos de señora a señor a Pablo Adán, que es un formador y consultor de liderazgo y a través del país da una serie de pautas para tener una propuesta bien formulada y saber defenderla para llevarle la contraria a su superior. La primera y más importante es que debes tener una propuesta bien planteada, es decir, en qué consiste, qué dato lo justifica y cuál es el beneficio que aportaría lo que planteas. También analizar los pros y los contras para luego poder justificar su propuesta. Evitar decir frases como, por ejemplo, no estoy de acuerdo o similares, porque es una frase horrible que genera rechazo a casi cualquier persona que la escuche. Además, es importante también recordar que nuestros superiores no deben reprimir nuestras propuestas, es decir, que no las infravaloren públicamente antes de ser capaz de analizar si esa propuesta es viable, puede ser válida incluso.
Bueno.
Y validada.
Jonathan, ¿qué te parece? Porque estas cuestiones son a veces importantes, no ya cuando estamos buscando trabajo, sino cuando estamos en el durante, ¿no? O para mantener el puesto de trabajo.
Sí, sería bueno tener un poco de cuidado también, saber diferenciar en lo personal, lo profesional, tener en cuenta dónde estamos, los momentos donde damos cierta información o cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué tipo de... un poco de coherencia.
Ya. De cualquier manera, Mercedes, este asunto también hay que plasmarlo teniendo una cierta psicología, ¿no? De qué persona tienes enfrente.
Claro, primero tienes que ver cómo es el jefe y una vez que partas de ese conocimiento, que ya lleves un tiempo con ese jefe, ya lo conoces y ya ves cómo le abordas, ¿no? Cómo le planteas las cosas. Entonces ahí entran, claro, el cómo abordarle, cómo entrarle, digámoslo así, y eso al fin y al cabo son habilidades de comunicación, ¿no? Aparte de esa parte de psicología, de... cómo abordo a esta persona determinada con estas características, ¿no?
Y es una lástima que hoy no tengamos a nuestra Laura, porque es a la que le ofrecemos trabajo, con escaso éxito generalmente. Entonces, ¿a quién le ofrecemos hoy trabajo? ¿A Mercedes? Como
bueno,
a Jonathan le
más
hemos metido...
que ofrecer trabajo, les damos una idea de si quieren dedicarse a esto
o no. A una
profesión,
¿no?
Sí, porque es una mujer, Taylor Humphrey, que se dedica, bueno, ella es una apasionada de los nombres, su madre le regalaba un montón de libros con nombres, se creó en redes sociales un perfil, iba compartiendo datos curiosos y fue tal el éxito que ahora se dedica a aconsejar a las familias qué nombre le tienen que poner a su hijo. Y no está mal pagado, de 1.500 a 9.000 euros.
¿Por cada nombre?
Por cada consejo. Oye, que ella investiga y aporta muchos datos y le va muy bien.
Dimito de Madrid Trabaja, me dedico a partir de ahora. Mercedes, ¿qué te parece? ¿Te vienes conmigo?
¡Qué pasada! De verdad. O sea, ¿qué posiciones más extravagantes?
Cosas de Estados Unidos.
Pero ya no es la posición. Ya no es la posición.
A los hijos.
Que ya no es la posición, es lo que gana esta señora.
Yo creo que sí, a todo sí, el mundo les dice el mismo nombre, lo justifica y chimpún.
Mary.
No, hay trabajo detrás.
Peter,
hay trabajo
y ya
detrás.
Está.
Bueno, Jonathan.
Tienes que andar con el árbol genealógico.
Claro, claro.
Claro, claro. En fin, pues Jonathan, brevemente, ¿qué nos cuentas? ¿Te dedicas también tú a eso o no?
Yo trabajaría por 100 euros menos de lo que vosotros pidierais.
¿Por 100 euros más o 100 euros menos?
Menos. Yo haría la competencia a la baja. Yo haría competencia desleal.
Claro, vale. Bueno, pues Jonathan Mercedes, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Y nosotros ahora os vamos a dejar primero con los compañeros de los servicios informativos y después con Madrid Directo, que hoy realizan el programa desde la Casa del Libro, ¿no? Nos marchamos. El lunes estamos aquí a las 3, así que descansad, pasad buen fin de semana.